¿Qué tal ha ido el fin de semana? Ya sabes que nos queda una hora por delante en este lunes de Herrera en COPE, que luego sigue la programación y que quien te habla, Jon Uriarte, en nombre de todo el equipo, queremos darte la bienvenida a estos 60 minutos en los que, fíjate, dentro de un instante voy a charlar con alguien que el fin de semana descansar no descansa. Porque es que, claro, imagínate trabajar en un bar, preparar oposiciones para policía local y el fin de semana arbitrar. Bueno, pues hay quien lo hace. Dentro de un ratito vas a saber quién. También vamos a charlar con gente de la Universidad en Cartagena, en la Politécnica de Cartagena, que han diseñado un baño, un aseo, absolutamente revolucionario y han ganado gracias a ello un concurso internacional. Y además, vamos a escuchar juntos la voz de alguien que formó parte de nuestra vida, de nuestra infancia y de aquellos días en los que poníamos la tele y veíamos la tele juntos en familia. De esos que dices, anda, si era este, pero no era este, era muchos. Enseguida lo vas a entender y comprender todo. Para empezar, nos vamos a un campo de fútbol. Se han cruzado dos cosas. La primera es un aviso que se ha convertido en una certeza. Avisaron que lo harían, anunciaron que si no se alcanzaba un acuerdo, este fin de semana ninguna de ellas trabajaría. Y así ha sido por primera vez en la historia. Las futbolistas españolas han parado y han hecho huelga.
Esta lucha es por las que estuvieron, por las que estamos y por las que estarán algún día en nuestro lugar.
Por un salario mínimo, vacaciones, una jornada laboral digna y el derecho a ser madre. Porque podamos hacer compatible nuestra vida y nuestro trabajo.
Ahora es el momento de que se nos reconozca como trabajadoras y de que se tengan en cuenta nuestros derechos como en cualquier otra profesión.
Es nuestra hora, es hora de hacer historia.
El convenio de la igualdad de AFE.
Convenio femenino ya.
Ya.
Ainhoa Tirapu, Sonia Bermúdez, Silvia Maseguer, Jade Bojo, algunas de las futbolistas españolas que han levantado su voz para reclamar un convenio colectivo y justo para todas ellas. Más de la mitad de las futbolistas que juegan en los 13 equipos que forman la Asociación de Clubes, todos de primera menos el Barcelona Athletic y Tacón, que son 141 de un total de 250, cobra menos de 16.000 euros brutos por temporada. Es decir, menos el Barcelona, el Athletic, el Tacón, el resto, imagínate. Es el salario mínimo en la parcialidad de los contratos. Entre otras cuestiones, es donde las posturas en este momento están encontradas. Y lo que ha hecho, pues que no se jugara ayer y que no se juegue, por tanto, y que lo proclamen, además, con todo el derecho que tienen a reivindicar lo que tienen que reivindicar. Pero en este día después te decía yo que hay dos cosas. Y la segunda es que también hay mujeres árbitro. Y hemos dicho, ¿y qué pasa con ellas? Y sobre todo, ¿cómo lo sobrellevan? Porque si ya es difícil ser futbolista y te pueden llamar de todo, imagínate teniendo que llevar el arbitraje de un partido. Bueno, pues Paula González es árbitra, está preparando unas oposiciones a policía local, trabaja durante unas horas como camarera y cada fin de semana arbitra 3 o 4 partidos. Hay semanas que, contando el fútbol, 8, llega a arbitrar hasta 8 partidos. Paula, ¿este fin de semana has tenido que arbitrar? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, este fin de semana tocó trabajar también.
Pero claro, esto combinarlo nunca es fácil y sobre todo además en determinadas categorías es bastante infierno. Cualquier padre que nos está escuchando ahora o madre que tiene que llevar a los hijos a jugar a cualquier lugar sabe que los horarios suelen ser infames.
Sí, sí, la verdad es que sí. Normalmente las jornadas además los fines de semana empiezan pronto y a lo mejor terminas a las 8 o 9 de la noche, depende.
¿Cómo acaba una persona como tú arbitrando partidos?
Pues mira, yo jugué al fútbol durante toda mi vida, jugué durante 22 años y quería seguir pues un poco ligada al mundo del fútbol una vez que lo dejase. Uh-huh. Y busqué, de hecho, en la página de la federación cómo hacerme entrenadora y aparecía justo un cursillo de formación de árbitros y me metí allí. Me informé y la verdad es que me gusta mucho ahora.
Tienes que tener una madera especial o una forma de ser especial a la hora de arbitrar, me imagino yo, porque escuchas de todo, ¿no?
Sí, sí, siempre escuchas de todo. Pero bueno, sabes que una vez que estás ahí, estás expuesto a ello.
¿Pero cómo se sobrelleva eso? Porque claro, yo he hablado con gente que está muy curtida en esto del arbitraje y te dicen que te influye. Que quieras que no, estás en un partido y tal. No digo que vayas a pitar de una forma o de otra, pero sí que desde luego no estás cómodo arbitrando en determinados lugares, ¿no?
No es agradable si tienes, no sé, a 100 o 200 personas en tu contra, por así decirlo, pero bueno. al final intentas centrarte en el partido, que es lo que importa, y lo de fuera, pues a mí personalmente me da un poco igual. ¿Cómo? Intento hacer oídos sordos.
Sí, pregunta que hago tanto hombre como mujer, lo subrayo, uh-huh. Pero cuando es mitad afición, mitad profesión, suele ser muy complicado compaginar. Eso, además, en gente joven hace que los fines de semana hayan desaparecido de tu vida.
Sí, sí. Realmente me dedico solamente al fútbol durante los fines de semana. La vida social queda un poco aparte.
¿Es difícil arbitrar a fecha de hoy o es más fácil que hace unos años que los veteranos te dicen aquello sí que era arbitrar?
Creo que es más fácil a día de hoy, por lo que me cuentan. Yo te puedo decir antes cómo era como jugadora, que se escuchaban cosas bastante peores y gracias a Dios vamos evolucionando y tenemos más educación en los campos.
Hablamos entonces no solamente de machismo, que por supuesto sigue imperando por desgracia, sino que además es que la figura vuestra, yo recuerdo que tenía un amigo árbitro y una vez pues hablamos aquí de la madre del árbitro, ¿no? Pues fíjate, esa mujer a la que todo el mundo menta en determinados momentos y no para
siempre.
Bien.
Exactamente.
Eso te pasará también a ti.
Por ahora no llegué a escuchar insultos tan directos o tan graves, pero sí, se los tengo escuchado a otros compañeros.
¿Qué cosas has escuchado tú que te hayan molestado o enfadado?
Pues me molestan sobre todo los insultos machistas dirigidos a nosotras como mujeres. Uh-huh. Si te insultan como árbitro, pues bueno, no está bien, pero dentro de lo que cabe es algo medianamente normal. Pero como mujer ya no me gustan.
¿Y todavía sigues escuchando esas cosas?
Pocos, pero sí.
¿Y qué haces en esos casos? ¿Le miras a la persona que lo ha dicho?
Sí, normalmente miro y gracias a Dios hablo. En mi caso se suelen callar. Tampoco es que escuche muchísimos durante los partidos. Son insultos aislados. No. Pero bueno, miras hacia ellos y normalmente paran.
Porque suele ser además gente cobarde. Suele ir
sí,
la mano.
Sí.
Oye,
normalmente sí.
Y pregunta que te hago, ¿es gente mayor o gente joven?
Más bien es gente joven.
Eso es lo preocupante. Y por eso te lo preguntaba, porque es que lo haga alguien de cierta edad, mayor, dices, pues bueno, pues se ha criado en una cultura machista. Pero que la gente joven te lo diga a fecha de hoy.
Sí, sí, sí. A mí me pasa con gente más joven.
Uh-huh. ¿Cuándo tienes el próximo partido? ¿El sábado?
Pues imagino que sí. Hasta el miércoles o el jueves no lo sé, pero me imagino que sí.
Oye, vosotras a nivel de ayuda, de economía, de gestionar todas estas cuestiones profesionales, ¿cómo estáis? Porque claro, estamos hablando de las futbolistas, pero ¿vosotras?
Nada, estamos en este caso igual que los árbitros hombres. No hay una regulación específica. O sea, tenemos unas tarifas y ya está. Tarifas por partido.
Bueno, por lo menos en este caso entonces no os podéis quejar, entre comillas, ¿no?
No,
entre comillas.
En teoría estamos en igualdad con masculino, vamos.
Pues siempre es interesante saberlo.
Se pagan según categoría.
Uh-huh. ¿Se puede saber cuándo pagan, más o menos?
Pues depende de la categoría. Un fútbol 8 anda sobre 13, 15 euros, más o menos. Y luego, cuanta más categoría, más cobras. Bueno, tampoco es nada alto, vamos.
Vamos, que te tienes que hacer más partidos que un cura misas.
Casi, casi.
En el fin de semana completito e intenso.
Sí.
Bueno,
sí,
pues
es como una ayuda al sueldo, pero vamos, que para vivir no nos da.
¿Pero tú no sueñas con dedicarte a esto exclusivamente? ¿O no? ¿O tienes ya muy claro que vas a tener que hacer otra cosa en la vida?
Lo tengo más bien como un hobby, por seguir en el mundo del fútbol. Ya por mi edad ya mucho más recorrido no puedo tener, entonces lo veo como un hobby.
Pues que ese hobby siga siendo ese que te da alegrías y no que te da cabreos y enfados porque los machistas vayan desapareciendo y sobre todo además porque una figura como la de... He dicho árbitra y he dicho porque Fundeu nos está diciendo que digamos la árbitra. Yo suelo decir el árbitro o la árbitro, pero me dicen que no, que hay que decir la árbitra según Fundeu, así que yo así lo digo. Paula González, gracias por estar ahí, por estar todos los días arbitrando, que no es fácil, sino todo lo contrario, porque lo ponemos muy complicado, tanto los aficionados como los propios deportistas. Que te vaya muy bonito, que te vaya bien y que te veamos un día en Primera División.
Ojalá y muchas gracias.
Son esas personas que están ahí y que muchas veces pues no ahondamos en sus vidas, ¿verdad? No sabemos cómo se enfrentan en el cada día, en el día a día, ¿no? De su trabajo y además cuando son pioneras, como es en el caso de las mujeres que han decidido dedicarse al arbitraje. Bueno, pues ya ves, una historia más, en este caso de Paula González. Quédate con ese nombre, porque aunque, como dice ella, ya tiene unos años, no sé, me da a mí que cualquier día pues puede acabar arbitrando un partido un poquito más importante y mayor categoría de los que a fecha de hoy arbitra. Y hablando de cosas importantes, el gesto de apretar el botoncito de la cisterna Es tan cotidiano y común en la vida de todos nosotros que ya no lo valoramos, no valoramos lo que tenemos. Este sonido, ¿verdad? El del retrete. Pues bueno, pues un baño no es solo un baño, también es un salvavidas. Cada año mueren en el mundo, fíjate, más de 100.000 personas por cólera y 800.000 de ellos, 800.000 niños por diarrea. Son datos de la Organización Mundial de la Salud y son muertes principalmente en países afectados por guerras y desastres naturales, pero también en países pobres con saneamientos inadecuados. Es muy grave, ¿eh? De hecho, mañana es el día del retrete, habrá cachondeo con esto y tal, pero hay que tomárselo muy en serio. Porque es que estamos hablando de gente que no tiene algo tan imprescindible como eso, ¿no? Como un retrete, y por eso luego llegan las enfermedades. Nosotros, como digo, lo tenemos al alcance de la mano y no le damos mayor importancia, pero en el mundo hay más de 4.200 millones de personas que viven sin tener acceso a un retrete. Dicho esto, después de la información de tu COPE más cercana, te voy a presentar a un grupo de arquitectos de la Universidad Politécnica de Cartagena, que fíjate, han ideado un aseo desplegable que, además del premio que han ganado, va a permitir salvar muchas vidas en el planeta. Por algo tan sencillo, pero tan vital y tan importante como tener un lugar para poder hacer eso que tenemos que hacer todos sí o sí, seamos ricos o pobres.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y media, 11:30 en Canarias, es la hora en la que suceden cosas en Herrera en COPE, y en esta mañana de lunes te tengo que contar dentro de un instante una historia, te la voy a contar porque cuando ha llegado a nuestra redacción nos ha llamado poderosamente la atención en Córdoba, donde en la manada vuelve al banquillo los acusados por los abusos sexuales de Pozo Blanco, porque ya sabes que por desgracia las noticias nos llaman la atención, pese a que tengamos ya previsión de que van a ser desagradables, pero aún así, no sé, somos humanos y nos preocupan algunas cosas. 4 de los 5 integrantes de la manada en prisión por una agresión sexual a una joven en las fiestas de San Fermín de Pamplona se sientan a partir de hoy en otro juicio. La Fiscalía pide para cada uno de los acusados 3 años de cárcel por un delito de abuso sexual de una joven semi-inconsciente, 4 por otro contra la intimidad y además de una multa por lesiones al haber propinado un puñetazo a la víctima. Y están en el juzgado de lo penal número 1 de Córdoba. Nosotros aquí en COPE vamos a ir acercándonos cuando tengamos más información. Nuestros compañeros han tenido que entrar dentro. No se puede salir porque una vez que entras, pues por las cuestiones lógicas de un juicio, no es fácil ni sencilla la logística. Y por tanto, dentro de un ratito, cuando tengamos información, conectaremos con nuestra compañera Inma Cabello de COPE Córdoba. Antes, déjame que te cuente una historia. Es uno, pero es cientos. Tantos como personajes a los que prestó su voz. Por eso, al escucharle, sientes que estás ante un amigo de toda la vida. Es lo que tiene ser el señor que te hablaba desde la tele, en aquellas sobremesas de los sábados cuando solo había 2 canales, y de repente echaban una de vaqueros.
En una ocasión dejé de cumplir con mi deber y mi padre perdió la vida. Por mi culpa lo ahorcaron. Lo maté. Yo era su ayudante como Billy lo era mío. Debíamos escoltar a 2 presos. Los hombres pretendían lincharlos y en mi opinión lo merecían.
Qué voz, ¿eh? Te diría que es Kirk Douglas en camino a la perdición, pero en realidad es Arseni Corsellas. Uno de esos actores de voz, no les gusta el término doblador, que forma parte de la banda sonora de nuestras vidas. En una España que apostó por hacer hablar castellano al vaquero más rudo, voces como las de Corsellas son más familiares que, a veces, la gente más cercana. Por eso, cada vez que se muere uno, sentimos, ¿a que sí?, una extraña tristeza. Como, no sé, como si se fuera un tío segundo que venía a veces de visita y te regalaba historias y apasionantes relatos. Por ejemplo, no me imagino la película Tiburón sin la voz de Arseni en la boca de Robert Shaw.
Ese tiburón Se traga a uno entero. Una sacudida, una dentellada y todo adentro. Hay que obrar rápido si queremos que vengan los turistas y ustedes no pierdan sus negocios. Todo eso no les será agradable.
Fíjate que es la misma voz, pero con matices. Este como más chulesco, ¿no? Robert Shaw, quien nos acuerda de ese personaje de Tiburón. Bueno, pues Arseny Corsellas es el actor que prestó su voz al doblaje de actores, no solamente como los que has escuchado, sino más. Sean Connery, Rock Hudson, Nick Nolte, Burt Lancaster. Pues ha fallecido este fin de semana, tenía 86 años, y fue pionero hasta, fíjate, en lo de doblar al catalán, porque era de Figueras y a mucha honra. Y si te digo que pocas películas grandiosas encontrarás en las que no ha actuado, estoy siendo generoso, porque estuvo prácticamente en todas. Y si le cambiaban la voz al actor de los que él doblaba, luego te agarrabas un cabreo similar al de James Bond en Nunca digas nunca jamás.
Esta bomba tiene en su interior un pequeño giroscopio. Cualquier movimiento por su parte puede convertirle en papilla. Si comprende lo que le estoy diciendo, asienta con la cabeza.
Por cierto, Arseny empezó su carrera profesional en Radio Juventud de Barcelona y en Radio Nacional haciendo radioteatro, así que hoy también le lloran las ondas. Lo bueno, eso sí, de los actores, incluidos los de voz, es que nunca se mueren, porque siguen vivos en las películas de nuestra vida. Lo han llamado caja de emergencia en inglés, emergency box. La verdad es que emergencia se soluciona más de una vez, ¿verdad, Gutiérrez?
Hombre, ya te digo que sí, seguro.
Bueno, lo vas a entender ahora. El objetivo es evitar la propagación de enfermedades, esto es serio, y procurar un espacio de intimidad, esto es necesario, a quienes lo han perdido todo. Vamos, un retrete. Es la idea de tres jóvenes arquitectos formados en la Universidad Politécnica de Cartagena. Esta caja de emergencia les ha valido, cuidadito, un premio internacional en el que participaban 152 propuestas de todo el mundo, y lo que busca es facilitar la logística de transporte de los sanitarios a lugares afectados por crisis humanitarias. Cuando ha habido un terremoto, donde ha habido unas inundaciones brutales, incendios. Bueno, pues Tomás Lario Roca es uno de los arquitectos de la Universidad Politécnica de Cartagena que ha ideado este sistema que busca evitar la generación de focos de infección. Lo primero de todo, Tomás, felicidades por esto que habéis conseguido, porque además lleváis mucho tiempo trabajando en ello, ¿verdad?
Hola, buenas.
Que digo que lleváis mucho tiempo trabajando,
sí,
en esto.
Sí, llevamos bastante tiempo trabajando y gestando esta idea, ¿no? Y gracias a un concurso de este tipo, pues hemos podido conseguir un poco focalizar o crear un poquito la idea que teníamos de generar un objeto que solucionase varias problemáticas.
Oye, ¿cómo surge una idea? Porque, claro, al final, luego es la aplicación, luego es el estudio de cómo elaborarlo, pero ¿esto cómo surge? ¿Tomando unas cañas o no? ¿O en el trabajo allí en la universidad?
Bueno, somos tres compañeros, ¿no? Que cada uno es de una edad y cada uno un poquito de pero que de vez en cuando nos reunimos y, como tú bien dices, nos tomamos unas cañas y, oye, ¿por qué no hacer un objeto? Ya que, bueno, la arquitectura es más, no solo edificios, sino objetos que pueda solucionar algo más que un baño, ¿no? Y bueno, buscando también apareció como este enunciado y dijimos, hostia, pues quizá puede ser una idea bastante potente y sí, fácil de poder desarrollarla entre los tres.
Bueno, hay que decir que, claro, cuando se habla de un retrete, alguien puede decir, hombre, pues qué frívolo, ¿no? En vez de construir casas, tal. No, vamos a ver. Ojo a este dato. Un solo gramo de heces humanas contiene 1.000 parásitos, 100 huevos de parásitos, 1 millón de bacterias y hasta 10 millones de virus. Es decir, que de ahí vienen todas las enfermedades y todos los problemas que se llevan por delante a gente, muchos de ellos niños, en países que tienen hambrunas y tienen problemas de infraestructuras o en lugares donde ha habido terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante. Pero la pregunta del millón, Tomás, ¿cómo es vuestro retrete?
Pues es básicamente una caja compacta, como si fuese un arenero de un animal.
¿Como un arenero de un gato?
Como un arenero de un gato, en el cual se despliega una tela de que nos cubre totalmente, de unos 2,5 metros de altura, y que nos genera esa privacidad durante el momento de la evacuación.
Ah, o sea que es, digamos, que una caja de estas que pones al gato para que haga sus necesidades, solo que en este caso tiene, lateralmente, tú la agarras, subes hacia arriba y es como si fueran unas cortinas y cubren absolutamente todo, ¿no?
Efectivamente, hombre, el arenero es mucho más sofisticado, ¿no? Es una pieza impresa en 3D, ¿no? Para gestionar como si fuese un código abierto, que todo cualquier país pudiese imprimirla en un momento dado, o incluso un dispositivo que se traslade a una situación pues de desastre, de catástrofe o terremoto, pudiese imprimirlas y que básicamente fuese como la base o el elemento que guardara o gestionara toda la materia orgánica.
¿Tiene retrete o es a pulso? Ahí te tienes que poner como
es
antiguamente.
Como si fuese antiguamente, como una placa turca.
Vale, entonces ahora ya me he estado situando, y nunca mejor dicho, en el baño, ya me he puesto ahí. Entonces, luego, ¿esto cómo actúa? Porque ¿a dónde van las heces que yo lanzo?
Las heces funcionan como muy parecido como a un baño seco. Uh-huh. Básicamente se depositan en la parte de abajo de ese pequeño cajón arenero y cada cierto tiempo se extraen y se utilizan de manera controlada pues como abono o como un compost para luego producir combustible o cualquier cosa necesaria, ¿no? Pero no se arrojan directamente a la vía pública o para no producir la gran problemática que es la contaminación de agua potable que luego se utiliza para uso humano y que produce todas esas muertes, ¿no?
Claro, ¿y a la bomba cómo le das aquí? O sea, ¿hay agua o cómo es esto? No, simplemente lo dejas ahí.
Simplemente es como un baño seco, hay que extraerlo, tiene una serie de bacterias que como que controlan y limpian un poco esas heces, pero habría que extraerlas y depositarlas en un sitio realmente controlado.
Bueno, hay que decir, quien no tiene gatos, hay que decir que los aparatitos estos, los lugares estos donde hacen los areneros, la propia arena tiene unas características que absorbe los líquidos y que además rodea absolutamente como si fuera un envoltorio, como si fuera una croqueta, aquellas cosas que dejas ahí, para hablar claro y en plata, y después lo que haces es, con todo eso, que además evitas olores, lo que consigues con todo eso es hacer después un compost, una especie de cosas que puedan servir para utilizarse o reutilizarse en el mundo energético. Pues mañana, 19 de noviembre, es el Día Mundial del Retrete. Lo celebra Naciones Unidas desde 2013 con el lema Saneamiento para Todos. ¿Habéis tenido ya repercusión a nivel internacional? ¿Os ha llamado alguien interesado con esta historia?
No, todavía no nos ha llamado nadie un poco para buscar e intentar desarrollar bien este dispositivo. Nosotros estamos encantados de que si alguien está interesado que nos llame y nos pongamos a trabajar ya de manera concreta y exhaustiva para intentar hacer un prototipo realmente viable y solucionar, pues, que creemos que es un gran problema. Parece tonto, pero creo que es un gran problema.
No. A nivel internacional.
A nivel internacional.
Sí, oye, y has dicho antes que sois tres amigos de diferentes edades. ¿Qué edades tenéis?
Pues yo tengo 29, Marta tiene 25 y José María tiene 30.
O sea que más o menos estáis en una franja de gente joven.
Sí, todos somos de la misma generación de la escuela, pero de distintos años.
Lo digo porque siempre es interesante y porque además eso, las mejores ideas surgen a veces eso, en una charleta que haces con los amigos y de repente, pues mira, puedes cambiar la vida a muchísima gente y salvarles la vida a muchísimas personas, que eso es todavía más importante. Lo dicho, recuerda, cada año mueren en el mundo más de 100.000 personas por cólera y 800.000 niños por diarrea, según la Organización Mundial de la Salud, principalmente por no tener saneamientos adecuados. O sea que es importante esto que han hecho Tomás Lario Roca y sus amigos en la Politécnica de Cartagena. Un abrazo, que os vaya bien y que hagáis cosas como esta para que os podamos seguir entrevistando, ¿de acuerdo?
Gracias, igualmente.
Oye, ¿no es la primera vez, Gutiérrez, que entrevistamos a alguien español que ha inventado un retrete? Yo no sé si es que aquí se piensa mucho en el retrete, pero en España es la segunda o tercera vez que un invento ha dado la vuelta al mundo, ¿eh?
Sí, la verdad es que, y algunos otros que nosotros no contamos habitualmente, efectivamente existe un ingenio, una capacidad en las universidades españolas con un talento de gente muy joven. Está haciendo cosas realmente brillantes.
Pues mira, no vayas ni al baño, porque te voy a dar unos consejos, pero son tan buenos que quiero que los escuches con nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El hombre de las mil voces, Carlos Gutiérrez, llega con los dos teléfonos a los cuales podéis llamar para dejar vuestra voz, vuestro sonido y contarnos lo que queráis.
Pues sí, el 600-99-1314, que es nuestro WhatsApp, y ahí nos pueden dejar una nota de voz, o también en nuestro contestador automático, un número fijo, 91-522-3379. Claro, John, hoy no hubo fósforos.
No.
Tal cual, ni fosforera. Mm. Así que no había un asunto concreto del que los oyentes pudieran, digamos, contarnos sus experiencias o aportar datos. Pero sí hay asuntos que preocupan a los oyentes de Herrera en Cope, como por ejemplo esto de que desde hoy nos van a seguir
sí.
con los móviles
sí.
y van a tomar nota
en Hemos hablado
el Instituto
de eso,
Nacional
sí.
de Estadística.
Ah, pero que empiecen hoy a seguirnos. Vaya, hombre, pues a mí me están siguiendo desde hace 3 años, cosa que yo no sabía. Si lo hubiera sabido, desde luego no me siguen, porque desde hace unos días tengo desconectada la información de ubicación y desde luego no van a saber dónde estoy, porque me molesta mucho que me vayan siguiendo. Hace 3 años que me están siguiendo.
A mí me ha dejado con los ojos en blanco, John.
Yo,
sobre todo esa certeza de que sabe que desde hace 3 años la
siguen.
Y si siguen a esta señora, ¿qué no harán con el resto?
Pues si a mí me siguen, tiene aguante el que me sigue.
Sí. Pues hablando de seguir, claro, hay oyentes que hoy de repente han dicho, pero si no está Herrera, ¿qué ha pasado?
¿Herrera? Madre mía, es que con el premio Ondas venía una semana en un spa de vacaciones. Hay que ver, tío, cómo se agarra la mínima. ¿Te gustan más las vacaciones que a Pedro Sánchez la Moncloa? Venga, saludo.
Sí. Esto se lo tengo que poner bien.
Con el Ondas venía una semana
de spa de vacaciones.
Bueno, oye, esta historia te va a conmover, John. ¿Te acuerdas que el viernes hiciste un pequeño homenaje al padre de Ramón García,
sí.
tu amigo, de tu hermano Ramón García?
Sí, sí.
Pues mira, una historia muy parecida.
Buenos días, Uriarte, y a Carlos Gutiérrez y a todo el equipo. Con la historia de Ramoncho me has hecho recordar la historia de mi familia. También iban por los pueblos para ganarse el duro. Mi tío tocaba la batería, mi abuelo el violín, mi padre el saxofón y mi tía el acordeón. Había todo tipo de instrumentos en casa. Soy Monse, llamo desde Cantabria. Conste que mi abuelo era ciego desde pequeñito.
Fíjate lo que cuenta Monse.
Me parece tan precioso que, Monse, yo creo que vamos a hacer una cosa. Te vamos a llamar un día para que nos cuentes la historia más a fondo de tu familia, ¿vale? Me parece lo más adecuado y lo más correcto.
Pues un día llamamos a Monse, claro que sí. Bueno, sigue abierto la posibilidad de que nos dejéis un mensaje de voz en el 600-99-1314 y que ese mensaje sea un chiste, cortito, malo, mucho mejor.
Este es un chiste de dos caseros aquí en el País Vasco que se juntan, que eran vecinos, y están contándose cosas de su familia. Va y le dice el uno al otro: oye, José, ¿qué tal los chavales en el cole? Dice: joder, calla, mira, me viene el mayor el otro día y me dice: oye, que el maestro ha dicho que tengo que comprarle una enciclopedia. Y dice el otro: ¿una enciclopedia le vas a comprar? ¡Que se jode y vaya andando!
En fin, bueno, ya sabéis, chistes en el 600-99-1314 o en el 91-522-3379, donde no estamos para chistes, sino todo lo contrario, para cabreos, es en el juzgado de lo penal número 1 de Córdoba. Ahí está nuestra compañera de COPE Córdoba, Inma Cabello, siguiendo ese otro juicio que tenían pendiente 4 de los 5 integrantes de La Manada en prisión por la agresión sexual a una joven en las fiestas de San Fermín en Pamplona, ¿te acuerdas? Bueno, pues se sentaban a partir de hoy en otro juicio. Inma Cabello, ¿cómo está desarrollándose ese primer día y ese juicio?
Hola, John. Pues el abogado de la defensa de La Manada ha solicitado, tal y como estaba previsto, la suspensión del vídeo como prueba principal al considerar que se produjo una investigación prospectiva, es decir, que la policía buscó el vídeo y a partir de ahí buscó a la víctima para obligarla a denunciar y así provocar este juicio. La Fiscalía ha rechazado esta petición argumentando que al aceptar los acusados que la policía investigara sus teléfonos móviles, aceptaban que investigara todo el contenido de los teléfonos. Mientras tanto, el juez ha anunciado que decidirá si la prueba es lícita o no al finalizar el juicio. Los acusados, los 4 miembros de La Manada, se han acogido a su derecho de no declarar y el juicio continuará mañana con la declaración a puerta cerrada de la víctima.
No voy a decir muchas cosas, pero es que hay que tener estómago, ¿eh?, para decir eso, por muy abogado que seas. Y luego lo de los tecnicismos, que volvemos a los dichosos tecnicismos. El ambiente, me imagino, tenso, ¿verdad, Inma?
Sí, la verdad es que es bastante tenso. Las caras de los acusados lo decían todo, y también la de los jueces de la defensa de la víctima, ¿no? Estaban bastante perplejos ante la petición de la nulidad de esta prueba.
Bueno, pues nosotros seguiremos de cerca. Ya sabemos, Inma, que tienes que andar entrando y saliendo y no te queremos molestar mucho. Y aquí en COPE daremos buena cuenta de esta noticia y de este juicio, que evidentemente interesa y mucho. Gracias, Inma. Un abrazo.
Muchas gracias, John.
Ya sabes que ahora nos vamos a acercar a tu COPE más cercana, esa en la que te van a contar las cosas que suceden en tu barrio, en tu calle, en tu ciudad. Porque COPE también está ahí.